Muy bien, muchas gracias por la invitación para venir, contarles un poco del trabajo, que son las preguntas, interrogantes que hemos estado explorando los últimos 10 o 15 años. Este tema de cómo se inició la vida, creo que es algo que la gente se ha preguntado durante miles de años. ¿Ha sido difícil de abordarla científicamente? Pero en los últimos 10 años el ritmo de los descubrimientos ha aumentado muchísimo y cada vez más laboratorios han avanzado y creo es importante poder entender cómo se inició la vida en nuestro planeta. Ahora, por supuesto, no siempre he trabajado en este tema. Les voy a contar un poco por qué llegué a este tema. Y lo que sucedió es que después de trabajar, que llegó al Nobel, fui a hacer otra cosa, y empecé a trabajar con la evolución, con los principios de la evolución. Pero no para la evolución de los organismos, las plantas o los animales, incluso las bacterias, para hacer cosas útiles, sino que la evolución de las moléculas para hacer cosas que nosotros queremos hacer. Y eso es efectivamente no tan difícil en el laboratorio. Básicamente, uno puede partir con grandes cantidades de moléculas distintas y encontrar aquellas que, por su secuencia, hacen algo interesante o útil. Pero después de trabajar en eso durante una década o más, empecé a preguntarme cómo la evolución se inicia en nuestro planeta por sí sola. Es decir, una cosa es usar la evolución como herramienta en el laboratorio, cuando uno tiene los últimos equipos, las enzimas, alumnos brillantes para hacer los experimentos, pero al principio en la Tierra no había nadie. ¿Cómo se inició esta evolución? Entonces, además de aquello, también hay una convergencia muy interesante entre la astronomía, la química y la biología. Porque con el trabajo de muchos astrónomos sabemos que nuestra galaxia tiene probablemente millones de planetas similares a la Tierra, que están orbitando estrellas similares al Sol. Sabemos con certeza entonces que hay muchísimos lugares que podrían soportar la vida. Lo que no sabemos es si alguno de ellos efectivamente tienen vida. Todos queremos saber, ¿estamos solos en el universo o el universo está lleno de vida? Entonces los astrónomos están trabajando muchísimo para detectar signos, señales de vida en planetas que están cerca de otras estrellas. Pero la respuesta, si hay vida o no en otros lugares, es fácil o no que se inicie la vida en un planeta dado. Y eso en sí me parece es algo que podemos resolver con experimentos muy sencillos en el laboratorio para tratar de ver si efectivamente hay una vía de la química o la biología en donde podemos efectivamente mostrar, entender todos los pasos. Y si todos esos pasos son fáciles y parecen ser algo que se pueden producir de manera espontánea en un planeta joven, podríamos concluir que sí, es probable que la galaxia del universo esté lleno de vida. Por otra parte, si podemos mostrar que hay pasos que pueden ser increíblemente difíciles, la vida podría ser muy escasa. Sigue siendo posible que, de hecho, la vida solo exista aquí. Para poder entender este tema, nos hemos metido al laboratorio, pero antes de entrar a eso, quiero mostrarles. Esta es una ilustración, una animación, mejor dicho, uno de estos sistemas solares que existen. El telescopio espacial Kepler ha dado evidencia directa de miles de otros sistemas solares. Y este sistema en particular es interesante porque tiene 13 planetas interiores que son muy, muy calientes para soportar vida. Pero tiene otros dos planetas exteriores similares en tamaño a la Tierra, que dentro de esta zona verde, en donde la temperatura es correcta, podría haber agua líquida y la posibilidad entonces de vida. Entonces, volviendo a este tema de queremos saber si podría haber vida allá y a la vez cómo se inició acá esta vida. Pero, ¿por qué ha sido tan difícil entonces responder estas interrogantes? ¿Cuál ha sido realmente la dificultad que ha ralentizado el progreso? Y la respuesta, en mi opinión por lo menos, es que porque es una manera de ver el problema, de abordar el problema. El tipo de sesgo que tenemos en nuestro pensamiento, que viene de este trabajo en la biología moderna, que es increíblemente compleja. Todas las células son muy complejas, estructuras muy complejas. Son estructuras bellísimas, como las pueden ver acá. Filamentos complicados, el ADN en azul. Pero para poder construir estas estructuras, debajo de esto hay una bioquímica muy compleja, de miles de reacciones químicas que se producen en nuestras células y en todas las células bacterianas en todo momento. Estas reacciones químicas están controladas por enzimas que son en sí complejas, son estructuras proteicas complejas. Pero ni siquiera este es el aspecto más difícil de la vida moderna. Detrás de todo esto, de toda esta maquinaria, está el flujo de información del ADN, donde está almacenada la información, al ARN, lo que se expresa en proteínas, que catalizan las reacciones metabólicas, que controlan las señales entre las células, y luego son las proteínas y las enzimas que generan estructuras y la bioquímica que vemos en toda la vida moderna. Ahora, todo esto es tan complejo que durante décadas o siglos fue muy difícil pensar de manera racional respecto de cómo podría haberse iniciado la vida de manera espontánea en un planeta joven. Particularmente en este flujo de información hay un problema especial. Todo depende de todo. Uno no puede replicar, copiar el ADN sin la ayuda del ARN, sin la ayuda de las proteínas y las enzimas, y sin la bioquímica que proviene de la actividad de estas enzimas. Pero paralelamente uno puede hacer ARN con ADN, con enzimas, proteínas, puede hacer proteínas sin el ADN. En fin, todo depende de todo. Nadie podría hacer una explicación racional, por ejemplo, de cómo esto podría ser posible. Da la impresión que es una especie de milagro. Excepto para un par de personas inteligentes que dijeron hacia fines de la década del 60 que el ARN, que está al centro, que tiene un rol central, y que quizás había algo especial ahí acerca de cómo el ARN podría ser responsable de los inicios de la vida. Y pensaron que, bueno, el ARN sabemos que tiene la información, sabíamos en la década del 60 que el ARN podría ser tomar formas complejas, quizás el ARN puede actuar como una enzima. Nadie le prestó atención a esta teoría un poco alocada, hasta que hace unos 20 años después se descubrió a nivel experimental que el ARN puede actuar como una enzima, puede catalizar reacciones químicas, al igual que las proteínas. Y de repente, esto fue mucho más sencillo. Ya no teníamos que averiguar cómo estas interdependencias, todas las partes podían surgir de manera simultánea. No, podíamos centrarnos ahora en el ARN, en el contexto de una célula. Ahora, entonces, lo que necesitamos entender para resolver este problema es cómo tomamos la química de un planeta joven y tomamos una estructura celular que contiene moléculas de ARN, que puede codificar información en su secuencia y que puede catalizar reacciones químicas. La versión simplificada, entonces, muy simplificada, de la estructura celular moderna. Entonces, mi forma de pensarlo, tenemos tres grandes interrogantes. Queremos entender la química que da origen a estos bloques constituyentes de la biología, los lípidos, aminoácidos, los nucleótidos. Queremos entender con estas moléculas cómo de manera espontánea, por sí solas, se juntan para generar estructuras que parecen células, que pueden crecer, que pueden dividirse. Y finalmente, entender cuáles son los entornos, los ambientes especiales que podrían permitir en esta tierra joven para que se produzcan todas estas cosas, que pueden apoyar el desarrollo de las células primitivas. Entonces, una de las aspectos fascinantes e irónicos de la química es que el cianuro, que no es algo que uno piensa como que es algo bueno para la vida, pero el cianuro realmente pensamos la fuente de la vida, es la fuente de todos estos, de estos bloques constituyentes de la vida. Bueno, hay dos aspectos. Uno, es que resulta que el cianuro es muy fácil de hacer en la atmósfera, en todo el planeta joven, donde no hay oxígeno. Pensamos que la atmósfera de la Tierra joven era principalmente nitrógeno, dióxido de carbono, rastros de hidrógeno, metano u otros gases. Y cuando este tipo de atmósfera se ve impactada por la radiación ultravioleta, los rayos, los impactos de meteoritos, estas moléculas simples se separan en átomos, los átomos se vuelven a juntar y a veces se vuelven a juntar en la forma de cianuro. Ahora, si este cianuro cae al océano, no es bueno, ¿verdad? Porque se diluye, se hidroliza, no sale nada bueno de ahí. Pero un colega del Reino Unido tiene una teoría especulativa muy interesante respecto de cómo las moléculas de cianuro se pueden capturar y acumular en largos periodos para hacer una especie de reservorio, un reservorio geológico de cianuro. La idea es bastante sencilla. En un ambiente, en un entorno, en donde hay una circulación geotérmica, tenemos magma, debajo de las rocas hay una fuente de calor, hay agua en un lago, hay circulación de agua que sube los iones, se lixivian de los minerales, entran al agua, reaccionan con el cianuro, precipitan y se van acumulando capas de distintas sales. Uno, en miles de, o millones de años, se imaginarán, se va almacenando un gran reservorio de cianuro de esta manera. Y luego, cuando este cianuro se procesa, el calor aumenta, el agua se seca, vuelve a llegar agua, se produce una química sorprendente. El cianuro almacena mucha energía. Tiene unas vías químicas muy interesantes, algunas de las cuales están determinadas nuevamente por la luz ultravioleta. Y estas vías, estas trayectorias, se traducen en todas estas bases de la biología. Los lípidos, los nucleótidos, los aminoácidos, estos pueden ser péptidos, vesículas, en fin, todo lo necesario que viene del cianuro. La parte del problema del origen de la vida en que nos especializamos en mi laboratorio es, una vez que tenemos todas estas moléculas, ¿cómo se generan células? Como lo vemos nosotros, es a través de un modelo de una célula muy, de lo que podría ser una célula muy simple, esencialmente una membrana muy simple que envuelve fragmentos cortos de ARN. Las moléculas que hacen estas membranas pueden formar de manera espontánea, se pueden formar de manera espontánea también en el caso del ARN, la construcción de estas estructuras es en realidad muy sencilla. La parte más interesante y compleja es cómo crecen estas células. No hay una maquinaria evolutiva, no hay una maquinaria de biología, porque no se ha iniciado todavía la evolución. ¿Cómo crecen? Y luego, una vez que crecen, ¿cómo se dividen? ¿Y cómo estas moléculas de ARN se copian, se replican para que la generación siguiente de células hijas puedan heredar esta información? Les voy a contar un poco entonces de la membrana, del aspecto de las membranas. Las moléculas que utilizamos son muy simples, como aparecen acá, esta parte, básicamente son moléculas que se agitan en agua, es una sal no demasiado ácida, no demasiado básica, que espontáneamente se juntan y utilizando estructuras muy lindas como las que se puede ver ahí. Son como membranas celulares, entonces hay capas exteriores, se ven vesículas más pequeñas en el interior. Ahora, la pregunta importante es cómo crecen estas cosas y cómo se dividen de manera espontánea. Tenemos que depender del ambiente para generar el crecimiento. Entonces, durante muchos años estudiamos este proceso de manera muy indirecta. Siempre queríamos verlo, queríamos hacer estas vesículas y verlas crecer. Entonces voy a tratar de mostrarles una película tomada por un microscopio. Es un video microscópico, este es un experimento real. Lo que se ve acá, en este pequeño círculo, es una de estas vesículas. Le vamos a agregar más moléculas para que pueda crecer y ver lo que sucede. Podríamos esperar que se va agrandando, que se vaya elongando, pero cuando mi alumno me muestra efectivamente el crecimiento, casi me caigo de la silla de la sorpresa. Entonces les quiero mostrar el proceso. Lo que pasa, se ve estos filamentos que empiezan a salir de la vesícula original. Una media hora más o menos se va alargando, va sacando ramificaciones, el material original se empieza a distribuir. No sé, todos los contenidos siguen estando dentro, pero ha crecido, se ha transformado en estos filamentos tan dinámicos. Este experimento podría haberse hecho 50 años atrás, pero nadie realmente apreciaba la física química que podría traducirse en esto. Así es como vemos estas cosas hoy día. Y lo bonito de estos filamentos, son extremadamente frágiles. Entonces, una pequeña agitación, se imaginan ustedes el viento que sopla en un lago, suficiente para que se divida la célula. Por lo tanto, es un proceso simple y robusto. Estas dos cosas nos generan un ciclo de crecimiento, de división, que se puede mantener de manera indefinida. Es una química muy sencilla, una física muy sencilla, puede determinar el crecimiento y división de las células primitivas sin ninguna maquinaria evolutiva, es solamente controlado por su entorno. Muy bien. Pero estas células no pueden evolucionar, no pueden hacerse más complejas, no pueden adaptarse a nuevos ambientes. Entonces ahí se necesita información genética. Por eso es que tenemos que volver al ARN. Y aquí, ¿cómo estas moléculas se pueden replicar ante las enzimas? Porque no hay una maquinaria de biología. Tenemos que ver entonces la química para resolver este problema. Y aquí hay una animación de Genevieve Watson, cuando estaba en mi laboratorio, que ilustra cómo lo vemos nosotros. Pequeños trozos de ARN que están volando ahí. Los nucleótidos, también en un entorno químicamente muy rico, encuentran su pareja a través de los pares bases y espontáneamente van acumulando, van creando una copia, una estructura de doble hélice. Este proceso es algo que la gente ha tratado de hacer en el laboratorio durante más de 50 años. Y ha sido tan difícil porque hay muchas cosas en este proceso que no son tan fáciles en realidad. Cuando se hicieron los primeros experimentos, Leslie Orgel, el pionero en este campo, parecía muy fácil. Podíamos copiar algunas secuencias más cortas. En otros laboratorios empezaron a trabajar, pero era evidente que el proceso era muy lento, no era exacto. Si funcionaba, había una doble hélice, pero no se podían separar las hebras, entonces no se podían copiar para la siguiente generación. Si se podía separar, se volvían a juntar. Entonces la lista de problemas se sumaba. Entonces, durante años pensamos que, bueno, quizás es imposible, quizás no hay manera que la química efectivamente pueda hacer esto y tenemos que buscar otra solución. Bueno, no ha habido otra solución. Por lo tanto, hace unos años decidimos volver a analizar todos estos problemas una y otra vez para ver si se nos había pasado algo. Y de hecho, así era. Muchos de estos tienen soluciones muy simples. No los voy a aburrir con los detalles de la química, pero les puedo decir que resolvimos gran parte de estos problemas, no todos. Hay un par todavía de temas difíciles, todavía estamos pensando, tenemos algunas ideas, estamos trabajando harto en el laboratorio para que el proceso sea más eficiente, más rápido, más exacto. Creemos que podemos hacerlo, pero todavía no está completamente resuelto. Y vamos a estar muy cerca entonces de armar células primitivas en el laboratorio de manera que nos haga pensar que la vida, más o menos cómo podría haber surgido la vida. Y la última pregunta es, ¿dónde? Pensamos que los ambientes volcánicos, o los cráteres, por ejemplo, aquí en el lago de Yellowstone, en la parte occidental de Estados Unidos, se ve muy plácido, pero debajo hay, está saliendo el agua caliente, las rocas calientes calientan el agua, esta agua sube. Este es un ambiente en donde pensamos que se podrían concentrar los productos químicos correctos en las fuentes de energía, la turbulencia, la fluctuación de temperatura. Creemos que este es el tipo de ambiente que puede nutrir células muy primitivas y permitir que se inicie la vida. Así que con eso me gustaría terminar y darles las gracias a todos por escucharme. Muchas gracias.
Now we are waiting for some questions, and while we wait for them, we are waiting for some questions, but while we wait for the questions, I would like to take this opportunity to ask you, I'm going to ask you a few questions while we wait from questions from the audience. So I would like to ask you some things that may be of our interest in general. Why did you win the Nobel Prize? What do you think made you win the Nobel Prize? Cuando primero comencé a trabajar en mi propio laboratorio, trabajamos en los procesos celulares. Trabajamos en los procesos celulares, la reparación del ADN. Y después me conocí a Liz, con la que terminé trabajando, colaboramos juntos, y ella trabajaba en algo que parecía en algo que era como un ADN quebrado, roto, pero la verdad es que era algo que me sorprendió mucho. Así que comenzamos a conversar, a trabajar juntos, y en definitiva resolvimos un puzzle en relación con la aplicación de los extremos de las moléculas del ADN. Y eso fue muy emocionante en ese entonces porque habíamos resuelto un problema que había durado bastante tiempo. Y luego la sorpresa más grande fue que la solución a ese problema terminó siendo muy importante para que nosotros pudiéramos entender dos cosas: el cáncer y además el envejecimiento. En el caso del cáncer, las células necesitan seguir dividiéndose por siempre. Y después empiezan a trabajar con las enzimas. Eso es parte esencial del proceso de esa enfermedad. Y en el caso del envejecimiento, la mayoría de las células no tienen estas enzimas, los polímeros, que se necesitan. Entonces, en la medida que vamos envejeciendo, las células solo se dividen una cierta cantidad de veces y después ya no tenemos la capacidad de reparar nuestros tejidos. Entonces, cuando estuvimos trabajando en la parte original, no teníamos idea realmente la importancia que tendría ese trabajo y lo que podría explicar. Por lo tanto, la razón por la cual nos ganamos el premio Nobel, en definitiva, fue justamente porque ese descubrimiento fue muy importante para cosas que son de interés de todos. Bueno, tengo muchas preguntas, en realidad, que se relacionan con la religión. ¿Cree usted o qué cree sobre el rol de Dios en todo esto? Bueno, es una creencia. Bueno, me parece que Napoleón también A ver, ¿quién era el científico francés? No me acuerdo. Bueno, pero en el fondo había un científico francés que había escrito un libro sobre una teoría matemática que explicaba la naturaleza, y Napoleón preguntó, bueno, ¿por qué no mencionaste a Dios en este libro? Y la respuesta fue, lo que pasa es que no necesito esa hipótesis. Y yo creo que el origen de la vida es un fenómeno natural. Y si queremos entender cómo se da esto a la naturaleza, y si no creemos realmente que exista la necesidad de una explicación adicional. Bueno, en el mismo sentido hay una pregunta que es opuesto a lo anterior. Dice, bueno, la vida en el fondo surgió, fue algo aleatorio, fue algo nuevo pensado. Bueno, no, yo no creo que fue algo que se dio así nomás. Yo creo que es un tema de física, de química, es algo universal. Y que hay mucha física y química que determina la forma que tiene un planeta cuando se va formando, determina su química. Y por lo tanto existen muchos ambientes en un planeta. Incluso dentro de Chile ustedes tienen muchos ambientes, lugares distintos que son completamente distintos. Y podemos ver ese conjunto de ambientes distintos que quizás puede ser justamente lo que uno necesita para dar origen a la vida. No es algo aleatorio simplemente, no es que se juntan un montón de cosas y que chocan, se encuentran y que de pronto se da la vida, sino que es un proceso. Es un proceso que surge naturalmente por las leyes de la naturaleza. There are some questions that I think Matthew could answer better, so I'm going to wait for those questions. And the last question for... ¿Qué es lo que debiéramos buscar si quisiéramos encontrar vida, si quisiéramos encontrar vida en otros planetas? Bueno, yo creo que ese es un tema de mucho debate, porque por supuesto que cuesta mucho dinero construir estos telescopios gigantes, muchos de los cuales están aquí en Chile, muchos telescopios acá, por lo tanto necesitamos saber exactamente qué es lo que estamos buscando. Y bueno, lo que es obvio es... Por ejemplo, nuestra vida, el planeta tiene. En nuestro planeta la vida se genera con fotosíntesis y por eso hay oxígeno. Entonces creo que también debiéramos buscar oxígeno. Pero eso no es suficiente. Por ejemplo, hay formas que no son biológicas, físicas, a través de las cuales el planeta podría tener oxígeno. Por lo tanto, necesitamos aprender más sobre el contexto, incluso buscar quizás otro grupo de moléculas. Todavía existe mucho debate. Si hay una señal que dice, bueno, hay oxígeno, hay ozono, incluso quizás metano, podría haber señales de vida bastante sólidas, pero incluso así puede no ser tan convincente. Y todavía estamos pensando cómo podríamos formar un argumento más sólido, cuál sería la señal más sólida por la cual que debiéramos buscar. ¿Los polímeros serían una señal de vida? Sí, pero ¿cómo podríamos buscar polímeros con un telescopio? Porque para eso tendríamos que ya ir a las estrellas, porque por supuesto es algo que estamos pensando en este momento y que es muy emocionante. Bueno, muchas gracias, Jack. Ahora quisiera presentar a Jack como corresponde.
Thank you very much. Very, very good.
Muchas gracias, fue muy interesante. Bueno, como decía, quería presentar a Jack oficialmente. Estoy tratando de comportarme como corresponde, porque él nació en Londres y se crió en Canadá. Actualmente, bueno, todo esto está en español en realidad. So he currently works as a researcher in the Medical Institute of Howard Hughes.
De genética en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y hace clases de química y biología en esa universidad. Es un investigador distinguido del Departamento de Biología Molecular del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos. Recibió su doctorado en la Universidad de Cornell y después de eso se trasladó a Harvard, donde aún trabaja. Muchas gracias, Chuck, por tu tiempo, por tus ideas.
Bueno, muchas gracias por venir esta tarde. La verdad es que me intimida un poco y también es un honor hacer una presentación después de Jack por todo el trabajo que ha hecho. Pero yo creo que somos una pareja interesante porque él habló sobre cómo comenzó la vida y yo me he enfocado en los últimos 15 o 20 años como parte de mi programa de investigación es en determinar cómo podemos cambiar la secuencia del ADN, ese código justamente del que habló Jack y que dice qué es lo que somos, cómo funcionan las células. Y lo que me emociona es que justamente en los últimos años hemos desarrollado algunas herramientas para crear el código de la vida. Y ahora les voy a contar sobre algunos de los avances que hemos tenido en este sentido. Y después voy a hablar sobre algunas de mis ideas en relación a cómo se puede aplicar esta tecnología en la mejor forma posible para los humanos y también algunos aspectos éticos en cuanto a su aplicación. Voy a comenzar con una cita y voy a terminar con una cita. Yo no sé quién es Sidhar, pero me encontré con esta cita y dice, creer que encontrar formas innovativas de hacer el mundo es importante y una mente que siempre busca ideas mejores, incluso si son radicales, puede llevar a encontrarse con una. Y yo creo que esta es una visión de que tienen los científicos. Uno tiene que estar buscando, y más allá de los límites, incluso si suenan como locuras. Entonces, la idea loca que yo tuve era que podíamos cambiar nucleótidos en el ADN en forma eficiente y utilizar ese método para sanar enfermedades. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque resulta que quizás miles de enfermedades se dan cuando una persona nace con una variación en el gen, una secuencia de ese gen que genera que la proteína que proviene de ese gen se comporte de forma anormal y por lo tanto le da una enfermedad a la persona. Se calcula que la mayoría de estas enfermedades, bueno, son a todo esto extrañas, aunque la que yo me voy a enfocar es bastante común, la anemia falciforme. Pero existen aproximadamente 30 millones de personas en Estados Unidos que tienen al menos una enfermedad genética y pueden haber incluso hasta 350 millones o más en todo el mundo que sufre estas enfermedades. Por lo tanto, estamos hablando de enfermedades con las que las personas nacen con una variación en la letra, en la secuencia de su ADN y que llevan a un mal funcionamiento de una proteína. Y afecta la hematología, los pulmones, la inmunología, los músculos, el cerebro, etcétera. Entonces voy a utilizar la anemia falciforme como ejemplo. Y es una enfermedad que afecta a las células rojas. Esta es como se ve una célula roja normal. Y tiene la capacidad de transportar oxígeno de nuestros pulmones y lo lleva a los tejidos donde se utiliza el oxígeno para el procesamiento de energía que requieren las células. Y tiene la propiedad de ser bastante blando, entonces se van apretando las arterias. Ahora, así se debiera ver una célula roja normal. Ahora, la anemia en la que estoy viendo, ahí está bien formada con la hemoglobina, que tiene cuatro partes, lo que le llamamos dos cadenas alfa y beta. En los pacientes con este tipo de anemia, si se fijan en las letras de la secuencia, justamente acá, en lugar de haber una A, ellos tienen una T. Entonces, si tienen dos copias de este gen, te lleva a la enfermedad de la anemia falciforme. Y lo que ocurre es que esta hemoglobina, que está compuesta de este gen, del gen S, cuando se pierde el oxígeno, en este caso se forma un polímero largo, y convierte esta célula blanda en esta otra célula roja que le da con esta forma que le da el nombre a la anemia, anemia falciforme, y por lo tanto no pueden cambiar esto, y lo que ocurre es que se generan bloqueos de oxígeno que tiene que ir a los tejidos, y se calcula que seguramente existen entre 300.000 y 500.000 personas que nacen todos los años y que sufren de esta enfermedad. Entonces, si lo pensamos, en este genoma de 6 mil millones de caracteres, o sea, porque hay cierta cantidad de letras en una secuencia, y si ustedes esto lo transforman en un libro, que podría ser el libro del genoma, eso significa que sería un libro de 1,1 millones de páginas, y ahí solamente se encuentran dos errores tipográficos. Y eso, en definitiva, es lo que lleva a esta enfermedad de la que yo les estoy contando. Lo que ocurre, entonces, es que tenemos el código del ADN que tiene la proteína y que necesita este gen de beta-globina como parte de uno de los 20 aminoácidos que forman las distintas proteínas. Y en el caso de los pacientes enfermos hay un valina en vez de esa globina. Tenemos a mi colega aquí y eso tiene una carga, y acá en el caso de la persona enferma no tiene la carga necesaria, y eso hace que se dé la polimerización de la beta-globina y que lleva a esta forma de la célula roja enferma. Entonces pasamos de ADN a la proteína a una enfermedad. Lo que se da entonces es que esta célula adopta esta forma falciforme que genera oclusiones en los vasos sanguíneos, por lo tanto el oxígeno no llega a los tejidos distales, daña el cerebro, los pulmones, el riñón y todos los órganos del cuerpo. Ahora, la manifestación más frecuente está aquí representada en un dibujo que lo hizo un paciente que sufría con esta enfermedad, porque le daban crisis de dolor en los huesos, les dan unos infartos, dolores a los huesos muy, muy dolorosos. Yo no tengo la enfermedad, pero los pacientes una vez me lo describieron como cuando uno se le atrapa la mano en la puerta del auto, pero la diferencia es que en lugar de el dolor durar unos pocos minutos, el dolor a ellos les dura durante semanas. Ahora, en Estados Unidos, un paciente con esta enfermedad vive en promedio 40 años. Pero si ustedes están en África y nacen con esta enfermedad, entre el 50 y el 80% de los pacientes mueren antes de cumplir los 5 años. Entonces, si ustedes están en África, mueren. Y en Estados Unidos puede que vivan hasta llegar 40. Pero igual sufren muchas crisis de dolor y eso es terrible. Ahora, el problema en este caso es, aquí vemos las células rojas. En este caso vemos el árbol de sangre y en el lado derecho tenemos los distintos tipos de células sanguíneas y todas tienen distintas duraciones de vida. Por ejemplo, normalmente viven 120 días las células, los glóbulos rojos, o a veces un mes, pero después hay que darle a las personas más glóbulos rojos. Y eso se puede hacer, pero el problema es que eso lleva a tener mucho hierro en el organismo. Por lo tanto, para solucionar el problema de esta célula hay que ir a solucionar la célula de otra, la célula madre. Ahora, lo que es importante es que las células madres tienen una terminología bastante extraña. Y lo que estamos hablando acá es un glóbulo somático. Entonces, la idea es que estas células madres pueden crear otras células y otros tejidos, pero no pueden crear a otro ser humano. Así se ve como la imagen. Entonces, para curar la enfermedad de la anemia falciforme, lo que hay que hacer es descubrir una forma de solucionar el problema de la célula madre, que se va a la izquierda. Entonces, hay que cambiar la letra, como habíamos visto en la secuencia. Una forma de resolver el problema de la célula madre es tomar una de estas células madre de alguien que no sufre de la enfermedad. Por lo tanto, se puede hacer un trasplante de médula ósea, por ejemplo, y en este caso se le da al paciente una dosis de quimioterapia para eliminar todo su sistema sanguíneo. Después tomamos las células madres de alguien que no sufre de esa enfermedad con un gen corregido y se los trasplantamos al paciente para poder curar la enfermedad. Funciona, pero hay un problema, y es que solo el 20% de los pacientes tienen un donante que se puede utilizar porque debe haber un donante adecuado, y además el sistema inmunológico del donante puede atacar al paciente porque lo ve como un cuerpo extraño, y anormalmente este paciente tiene un sistema inmunológico deprimido después del trasplante, por lo tanto es susceptible a distintas enfermedades e infecciones. Por lo tanto, nosotros hemos pensado si se puede tomar las propias células madres del paciente y corregirlas utilizando la edición de genes, y el concepto se refiere a editar el ADN para que llegar a la secuencia correcta. Si lo pensamos, esta es la forma de medicina personalizada de la que se habla, porque vamos a cambiar la secuencia del ADN de una persona en particular y que causa la enfermedad. Ahora, ¿cómo funciona la edición de genoma? Se ha escuchado mucho esto, porque, por ejemplo, se habló de cómo en un principio él trabajaba en una recombinación de ADN, y justamente yo estoy trabajando en eso ahora. Por lo tanto, lo que hacemos es que nosotros creamos una proteína específica, un complejo de proteínas que está diseñada para unirse a una secuencia específica de ADN y romperla. Suena intuitivo, pero al romper el ADN, nosotros activamos las células para reparar el ADN. Y una forma de reparar ese ADN es unir los extremos. Y funciona bastante bien, aunque a veces puede crear agregar algunas veces bases, eliminarlos, incluso generar algunas mutaciones. Pero bueno, la idea es no romper el gen, sino que arreglarlo.
Para poder hacerlo tenemos que entrar a otra forma en donde se puede romper una célula, que es el proceso que se llama recombinación homóloga. Además de entregar el nombre de la proteína que hace el rompimiento, que es la nucleasa, se llama el ADN donante, que básicamente es idéntico a la secuencia cerca del rompimiento, pero también incorpora en Silicon Valley, en California, por ejemplo, donde yo vengo, en mi Mac dice Apple C y Apple B. Entonces, hacer una copia de este y luego se pega en este rompimiento para romper este rompimiento e incorporar esta información de la secuencia. Y ahora podemos arreglar el gen. Durante años trabajamos en estos distintos tipos de formas de hacer este rompimiento. Y hace unos 3 años, se descubrió el sistema CRISPR-Cas9. Esto totalmente ha revolucionado el campo y esto sencillamente va a recibir un premio Nobel. La pregunta es quién, cómo, cuándo y dónde, pero va a ganar el premio Nobel. Ahora, yo no lo descubrí a todo esto, así que por eso lo digo. Es una historia muy fantástica, porque el descubrimiento de este sistema que vamos a utilizar para curar los pacientes humanos viene de las bacterias. Es una forma del sistema inmunológico de las bacterias. Las bacterias se pueden invadir con virus, que se llaman fagos, y estos fagos pueden atacar la bacteria. Entonces, lo que ha desarrollado la bacteria es un sistema en donde el fago entra a este sistema CRISPR, rompe el ADN del fago en pequeñas partes y luego la incorpora en un arreglo y hace este complejo con el pequeño ARN y el complejo de las proteínas Cas. Y la siguiente vez que entra un fago, estos núcleos CRISPR-Cas9 puede replicar al fago y cortarlo antes de que tengan la posibilidad de apropiarse de la bacteria. Sorprendentemente, cuando uno purifica esta proteína y la complejiza con el ARN que está creado para reconocer la secuencia exacta en el genoma, esto encuentra la secuencia en el genoma del mamífero, de 6,000 millones de pares bases, se enlaza con estos dos pares y hace un rompimiento, hace una separación. La especificidad, la ingeniería y la actividad del sistema realmente ha revolucionado el campo de la investigación y pensamos que, claro, de la terapéutica. Vamos a hacer una separación, un rompimiento utilizando con el CRISPR-Cas9 y luego tenemos que generar el ADN donante que va a arreglar el gen, y esto se hace con raptando un virus, el AAV, que es una manera muy eficiente de meter el ADN al núcleo de esta célula indiferenciada o célula madre. Básicamente ponemos esta célula, se mete al núcleo y ahí se genera el ADN y se obtiene una recombinación homóloga. Bueno, funciona. Si tomamos las células madres de un paciente de célula falciforme, hacemos el proceso, se le da el virus que cambia la T a una A y se mide cuántos genes se arreglan. Eso da que en promedio más del 50% de los genes se arreglan en esta célula madre de los pacientes con célula falciforme. Sabemos que si podemos arreglar un 10% de las células de una persona, eso es suficiente para curarlos de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos un buffer ahí. Ahora, una de las preocupaciones es que todo este proceso de poner estas células en un campo eléctrico va a destruir las propiedades, se va a separar, pero no va a reconstituir el sistema como lo deseamos. Ahora, para demostrarlo, es que hacer pruebas, pero antes de hacer pruebas clínicas tenemos que demostrar que por lo menos lo hemos pensado. Entonces lo que hemos, voy a volver a la diapositiva, tomamos esta población, es un 50% de corrección, y pusimos las células humanas en un ratón preparado para aceptar y no rechazar células humanas. Y vimos si estas células madres humanas hacían sangre en este modelo animal y si estas células corregidas hacían sangre. Y lo que vimos es que sí, las células madres, el nivel de corrección es el mismo que vimos en el tubo de ensayo. Estas células mantienen sus propiedades de tener células madres y tenemos alta frecuencia de corrección. Esto nos dice que se puede hacer en laboratorio, pero ¿cómo lo vamos a hacer en un paciente? Idealmente, identificar un paciente antes de que tenga síntomas de la enfermedad, o sea, cosechar las células madres. Nuestras células madres están en los huesos, en las caderas, pero también se pueden sacar de la sangre y se puede llevar a un laboratorio, se purifica las células madres, y luego se utiliza la maquinaria de corrección de células para arreglarlas. Podemos definir cuántas células necesitamos, definir cuántas células necesitamos corregir y luego se devuelven al paciente. La idea sería hacerlo antes de que el paciente incluso sepa que tiene la enfermedad. Entonces, esto es entretenido. Es una plataforma que se podría usar para otras cosas. Pero en nuestro campo, ¿cómo vamos con el tiempo? Acá, ¿cómo pensar? ¿Qué pasa si alguien usa esto de otra manera? ¿Cómo evaluar si estas formas son correctas o no de utilizar esta tecnología que yo considero muy importante? Van a haber principios éticos para tomar esta decisión, pero estos son 5 principios éticos que yo he utilizado para pensar cómo aplicar esta tecnología. Lo primero viene del filósofo John Rawls, que propuso algo que se llama el velo de la ignorancia. Un mundo ético es aquel en donde uno no sabe en qué parte del mundo va a nacer. A ver, uno podría nacer en Palo Alto, en California, un excelente entorno, o puede nacer en una parte del mundo donde no sea tan fantástico. La idea es que queremos crear un mundo en donde no sepamos en dónde vamos a nacer y debemos trabajar por este mundo. Tenemos que minimizar el sufrimiento de los individuos. Creo que tenemos que trabajar para minimizar las inequidades estructurales. Es importante que incluso, aun cuando es muy entretenido esto, no tenemos que objetivizar a los individuos. Los individuos son únicos y no hay que tratar a los objetos como objetos. Es importante reconocer que la humildad respecto de cuánto no sabemos y no entendemos. Cómo algo ahora puede tener consecuencias más adelante. Y por lo tanto, tenemos que pensar si podemos minimizar el sufrimiento y la inequidad. Pero ¿cómo se equilibra todo esto? Una de las cosas que me preocupa, este es el hospital en donde yo trabajo, en Stanford. Es un hospital muy bonito, tenemos muchos recursos. Vamos a poder llevar este proceso, podemos hacerlo acá. Pero la mayoría de los pacientes con anemia de célula falciforme vienen en esta parte del mundo, en África. Entonces tenemos que buscar la manera de llevar este proceso complejo a pacientes en partes del mundo en donde no tienen la fortuna de vivir en Palo Alto, California. Esta es la idea de minimizar la inequidad. Y una de las formas de hacerlo sería tomar estos instrumentos tan modernos que tenemos, meterlos en una navaja, en una caja, una instalación de 10 millones de dólares, transformarlo en una caja de 100 mil dólares. Si uno puede hacer productos químicos más baratos, entonces todo esto es posible. Esta es una cosa. El otro gran problema ético que se ha mencionado es ¿para qué se puede utilizar esto en humanos? Y esto es una caja de 2x2. Antes de que se inventara esto de la genomática. Pero manipular el ADN para curar y evitar las enfermedades se debe hacerlo en células somáticas. Las células somáticas son células que están en la persona pero que no se transmiten a otras generaciones. ¿Qué pasa si somos tan buenos y podemos mejorar los rasgos de alguien? Estamos oyendo la enfermedad, sino que además es más fuerte o es más alto o el rasgo que uno quiera. Pero termina nuevamente en ese paciente. Y acá la idea es que, ¿qué pasa si podemos hacerlo de forma tal que se pueda heredar a generaciones futuras? ¿Habría que modificar el ADN de alguien para que no traspase la enfermedad de Huntington a sus hijos o potencialmente eliminar enfermedades de la raza humana y finalmente crear razas de seres humanos que sean mejoradas? Yo tengo estas cosas, me cambiaron los colores acá, pero honestamente creo que las células, la edición de células somáticas para evitar las enfermedades es algo que hay que hacer. Creo que esto debería ser en rosado, porque creo que la idea de utilizar células, la edición de células somáticas para mejorar, viola estos principios de tratar a los humanos como objetos y también podría potencialmente crear más inequidades en el mundo. Creo que la idea del que la edición que sea heredable, creen que ni siquiera se haría esto. Creo que el concepto de tratar con la edición heredable está en rojo, de todas formas. Pero si realmente somos muy buenos en esto, probablemente esto no va a ser necesario. Por lo tanto, esa es una de las cosas en las que estamos pensando para el futuro. Les dije que iba a terminar con una cita. Esta es una cita que quería mantenerme lo más cercano del borde posible para poder ver todo lo que no se puede ver desde el centro, y esto creo que es algo que todos los que trabajamos en la ciencia tratamos de cumplir. No queremos ver lo que todo el mundo sabe, no, queremos ver, queremos mirar hacia el abismo en donde no sabemos lo que está sucediendo. Y una foto de mi perro, que en el Congreso había un perro ahí, entonces es una parte importante y me encantan los perros que hay por acá. Ok, muchas gracias por ver.
Thank you very much.
Muchas gracias. Insisto, muy interesante. Ambos temas dan un poco de susto, pero. While we wait for questions, I have a question, some sort of a basic question. Un humano genéticamente modificado, ¿esa persona es la misma persona? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo definimos identidad? Yo no creo que la identidad se defina por la secuencia del ADN. Creo que eso es parte de la identidad, pero creo que la identidad refleja no solamente la secuencia del ADN, sino que también el ambiente donde uno cree, las cosas que uno aprende, las cosas que uno le enseña, las exposiciones que uno tiene. La otra razón por la cual creo que es importante no pensar en el ADN como la identidad es que, aun cuando nacemos todos con un genoma, nadie es único, nadie nace con la misma secuencia. ¿Y qué pasa con los gemelos? Sí, la primera célula es idéntica, pero después de una ronda de división, los genomas se separan. Entonces, ahora yo tengo, creo que son como 10 billones de células. Cada célula en mi cuerpo tiene una secuencia de ADN que es distinta de todas las demás células. Por lo tanto, pensar que el ADN define la identidad, creo que no es correcto. A menos que tú lo objetes, Jack. Tengo un par de preguntas en la misma dirección. ¿Crees tú que con esta tecnología vamos a poder vivir para siempre? Puedo decir no, podría decir no. parte de ello es porque, primero, no conozco nada que sea inmortal. Yo creo que si hay un ejemplo de naturaleza, probablemente lo podemos imitar, pero la evolución lleva 3.800 millones de años y no hay nada inmortal. Entonces no creo que exista. Lo otro que creo es que hay un equilibrio, y Jacques lo mencionó también respecto a su premio Nobel. El cáncer, para evitar el cáncer, es la antítesis del envejecimiento. Las células cancerígenas pueden vivir durante mucho tiempo, pero creo que si uno crea una célula que protege los telómeros y se prolonga, las células envejecen, o sea, hay una predisposición para contraer cáncer. Entonces creo que efectivamente vivimos en este equilibrio entre las cosas. ¿Dónde quieres estar en 20 años más en términos de tu investigación? A ver, lo que les describí en términos de la corrección de esta anemia en Estados Unidos, ahora tenemos que trabajar, hay que escalar este proceso para poder hacerlo no solamente en un par de millones de células, sino que cientos de millones, demostrar que esto que podemos hacer, esta cosa que podemos hacer, podemos hacerla 100 veces a través con la misma receta. Esperamos tratar el primer paciente en 2018, lo que realmente en 20 años haber demostrado que esto funciona y haber llegado a África, llegar a bebés, tener un sistema en donde todo el mundo que pueda contraer esta enfermedad, puede tener esta enfermedad, puede tener acceso a este tipo de terapia para curar esta enfermedad. Quiero preguntarles a ambos, ¿podrían explicarnos cómo es su vida diaria? ¿Cómo despiertan y hacen? ¿Qué hacen cuando despiertan? Porque son como especiales ustedes. Bueno, una de las cosas que me gustan, mi vida es muy variada. A veces voy al laboratorio, hablo con los alumnos, hago experimentos, o trabajo en redacción hago trabajos. ¿Pero cuántos alumnos tienes? Bueno, como 20 personas en mi laboratorio en total. Gente muy inteligente, entretenido hablar con ellos, me gusta mucho. A veces hago otras cosas, en el hospital, comités, problemas, reuniones. A veces viajo a lugares fantásticos como este. Sí, no es una cosa, es una variedad de cosas. Hace que todo sea muy interesante. ¿Y tú? Sí, más o menos lo mismo. Mi laboratorio son como 12 personas, un poco más chico, pero gente fantástica que trabajan muchísimo a esta hora. De hecho, están trabajando mientras yo estoy aquí con ustedes. Bueno, sí, parte de mi tiempo de trabajo, soy médico, soy doctor. Entonces soy pediatra. Entonces, efectivamente, atiendo niños que tienen trasplantes de médula. Entonces, 4 semanas al año trabajo en eso. Afortunadamente, tengo clínicos expertos que me apoyan, que lo hacen al 100%. Me gusta trabajar con los pacientes porque eso me ayuda al trabajo en el laboratorio. Pero, como lo dice Jacques, la parte más entretenida es bueno hablar con los alumnos en mi laboratorio respecto a lo que están haciendo, pero la parte más interesante es cuando alguien en el laboratorio viene y me dice, tengo datos nuevos que mostrarle, y uno lo mira y dice, a ver, todo los controles están hechos, uno sabe que los datos son correctos y uno sabe que está avanzando al siguiente paso. Son ocurrencias que no son muy frecuentes. Aquí hay que tener mucha paciencia, tener mucha tolerancia. Hay momentos en donde nada funciona. Entonces hay que tener la personalidad para poder derivar esta satisfacción de largo plazo, de estos pequeños momentos. La última pregunta, para ambos también. ¿Qué les parece investigar algo que no tiene ninguna aplicación hoy día, como la que están haciendo ahora, o la que te dio el premio Nobel, o CRISPR, C9, que no tenía ningún sentido cuando al inicio. ¿Qué les parece eso? Bueno, yo bueno, es claro, uno hay que estudiar cosas que uno crea no tienen ninguna aplicación. Al estudiar estas cosas, por el solo hecho del conocimiento, es increíblemente importante porque A, porque aprendemos más, porque entendemos mejor el mundo, y B, CRISPR-Cas9 es un sistema fantástico. La gente estaba estudiando cómo resisten los fagos estas bacterias. Nadie pensó que esto iba a llevar a gente como yo a poder usar esta herramienta para una aplicación, porque uno no sabe de dónde vienen las cosas. De hecho, sí, yo soy doctor, pero también tengo un doctorado en ciencia. Y una de las razones por las cuales no trabajo en medicina a tiempo completo, porque no hago, si uno no hace investigación, uno termina haciendo lo mismo todos los días, uno se queda pegado en donde está hoy día. Y si uno quiere mejorar en las terapias, uno tiene que hacer investigación. Y para mí, para hacer mi investigación, tiene que haber científicos básicos que están haciendo investigación básica. Y creo que este es esta, no sé, esta pirámide de árboles, es una cadena de cosas que permite pasar de lo básico a mejorar la vida de las personas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Preguntas fundamentales. Eso es parte de la cultura. Eso es algo que se puede justificar solo como una manera de entender mejor el mundo en el que vivimos. Pero luego, por supuesto, también es completamente cierto. Todos los avances que han llevado a las aplicaciones prácticas surgen precisamente, sorprendentemente, de tratar de responder preguntas fundamentales, efectivamente. Y tengo una curiosidad, ¿esto es algo que recibe gente especial nada más? O no, esto me lo dieron en la ceremonia del premio Nobel, y por eso lo preguntaba. We have still have time for one more question. Nope.
Sí, se necesita el micrófono para poder interpretar. Ninguna célula es tan complicada como la célula madre podría darse sino más. Normalmente al inicio uno tiene células bastante simples porque el proceso físico hace que las membranas se formen espontáneamente, ya sea proceso químico, por ejemplo. Y después, durante millones y miles de millones de años, después de la teoría de evolución de Darwin, empiezan a vivir distintos seres, se propagan, empiezan a vivir en distintos ambientes y empiezan a competir con otros organismos. Y eso lleva a este crecimiento o aumento de la complejidad que vemos en la biología moderna. Por lo tanto, es un proceso o es el resultado de un proceso bastante largo que ha sido la evolución. Bueno, muchas gracias. A todo esto quiero presentar a Matthew porque no lo había hecho. Tengo que seguir las formalidades. Matthew Porches,
americano, estudió medicina en la Universidad de Harvard, obtuvo su magíster y doctorado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, inició su carrera en el Hospital de Niños de Boston y en el Instituto del Cáncer de Dana-Farber, se especializó en hematología y oncología, realizó su postdoctorado en el MIT y en el Instituto de Tecnología de California, en donde inició su trabajo en la edición del genoma humano, siendo la primera persona en demostrar que nucleasas modificadas podían usarse para modificar células humanas. Actualmente es miembro del Consejo Científico Asesor de CRISP Therapeutics, que es una empresa. Además, se desempeña como docente de pediatría en la División de Hematología, Oncología y Terapia Genética Humana en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Además, atiende como doctor en el Hospital Infantil de Lucile Packard, en la unidad de trasplante de médula pediátrica.